O sea, por lo general, cuando uno ve un rascacielos o, no sé, un gran desarrollo de infraestructura en plena construcción, la atención se va de inmediato a la ingeniería física.
Claro, a lo visual, a lo que tienes enfrente.
Exacto. Es inevitable maravillarse viendo, bueno, las toneladas de acero entrelazadas, el concreto curando bajo el sol y esas grúas inmensas operando con una precisión que, wow, es milimétrica.
Es que todo proyecta una imagen de maravilla estructural, digamos, inquebrantable.
Totalmente. Te da la sensación de que hay leyes matemáticas inmutables que garantizan que ese edificio se va a mantener en pie durante décadas sin ningún problema.
Y es una manifestación de solidez muy clara. O sea, la física aplicada no deja lugar a la interpretación. Si los cálculos de carga de la obra son correctos, pues la estructura no cede y punto.
Pero, fíjate, al apartar la vista de los planos arquitectónicos para examinar la ingeniería legal y financiera que verdaderamente sostiene esa obra, toda esa solidez desaparece por completo.
Se esfuma.
Literalmente, y más en el contexto venezolano. El sector de la construcción opera sobre un terreno que es sumamente volátil. Un solo error, digamos, en la formulación de una nómina o la simple omisión de un documento te puede generar pasivos ocultos gigantescos.
Pasivos que son lo suficientemente masivos como para paralizar un proyecto entero.
De un momento a otro, los cimientos de la empresa ya no son de concreto reforzado, sino que se vuelven una arena movediza forense.
Es un campo minado, y te lo digo en el sentido más literal del término legal. En este sector, las buenas intenciones de un departamento de recursos humanos no bastan.
Claro, no sirven de mucho en una auditoría.
Exacto. La memoria privilegiada de un administrador carece de valor probatorio. Lo único que realmente protege el patrimonio de la organización, es la exactitud procesal y algorítmica.
Y precisamente por la magnitud de ese riesgo es que la inmersión profunda que nos convoca hoy es tan reveladora. El material que estamos desglosando es complejo, pero fascinante.
Muy fascinante.
Tenemos la guía de implementación 360 grados del sistema ERP AdaptaPro, pero la estamos analizando junto con, bueno, los pesos pesados de la legislación venezolana que alimentan ese sistema.
Así es, estamos hablando de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del 2012, la famosa LOTT.
Ajá, la LOTT.
También la Convención Colectiva de la Construcción, que es súper robusta, y todo un entramado de regulaciones de salud laboral.
Bueno, la misión de este análisis de hoy no es hacer un repaso técnico aburrido de un software, sino descubrir cómo la tecnología logra traducir un laberinto legal casi incomprensible en matemáticas puras.
Ese es el punto clave. ¿Cómo se programa un sistema para que sea estadísticamente imposible cometer un error que al final del día te cueste millones?
Tal cual. Entonces, ok, vamos a desglosar esto desde la base. Para arrancar, resulta indispensable entender la jerarquía que rige todo esto, ¿no? El manual menciona que el código no obedece a simples prácticas contables, sino a la pirámide de Kelsen.
O sea, ese es el concepto fundamental que sostiene toda la arquitectura legal. Hans Kelsen fue un jurista que estableció que los sistemas jurídicos funcionan, bueno, como una pirámide.
Ok.
En la cúspide tienes la Constitución. Ninguna ley inferior puede contradecirla. Justo debajo están las leyes orgánicas, como la LOTT, y más abajo, los contratos o convenciones colectivas específicas de cada sector.
¿Y cómo se traduce eso a la programación de la nómina?
Bueno, cuando parametrizas una nómina en la industria de la construcción, no puedes aplicar reglas arbitrarias. El sistema AdaptaPro refleja esta pirámide. Su código es, en esencia, la jurisprudencia y la ley traducidas a código binario.
Claro.
Si un contrato colectivo otorga un beneficio, el sistema valida automáticamente que no choque con la LOTT y viceversa.
Y hay un ejemplo muy claro de esto en el material. Se habla del incremento salarial del 70% pactado para febrero de 2025, aplicable a las clasificaciones operativas de la industria.
Fíjate que ese es un tema súper crítico.
Sí, porque un desliz administrativo muy común es aplicar un porcentaje de aumento tarde y luego intentar generar recálculos retroactivos hacia meses anteriores para, no sé, intentar compensar el error. Pero la guía detalla que AdaptaPro bloquea cualquier efecto retroactivo que altere periodos que ya están clausurados.
Y la razón de ese bloqueo es vital para la supervivencia de la empresa. En la legislación laboral, abrir un periodo fiscal ya cerrado para inyectar un recálculo salarial crea un efecto dominó que es incontrolable.
Me imagino. Te cambia todo.
Te altera las retenciones de impuestos, los aportes al seguro social, los fondos de ahorro para la vivienda de meses pasados. Todo eso te genera multas automáticas por declaraciones inexactas.
¡Qué desastre!
Totalmente. Por eso, la estructura del sistema asimila el nuevo porcentaje hacia el futuro o mediante mecanismos de compensación que no destruyan la contabilidad histórica de la empresa.
O sea, funciona exactamente igual que los cimientos antisísmicos de los que hablábamos. La base del edificio, que en este caso es el software, tiene que ser estrictamente rígida para soportar el peso.
Exacto.
Pero al mismo tiempo, necesita mecanismos de amortiguación para absorber las ondas de un temblor sin que las paredes se agrieten. Y en este ecosistema, la estructura rígida es el cumplimiento normativo innegociable.
Y el temblor impredecible vendría siendo una inspección sorpresa del Ministerio del Trabajo.
Exactamente. Y hablando de normativas innegociables, hay una que tiene características muy peculiares en este sector. Hay que detenerse en el cesta ticket, el beneficio de alimentación.
¡Uy! El tratamiento del cesta ticket en la construcción es un caso de estudio en sí mismo.
¿Por qué es tan diferente?
A ver, a nivel nacional existe un decreto que fija un monto base para todos los trabajadores. Pero el contrato colectivo de la construcción, porque reconoce el inmenso desgaste calórico y físico de la labor, exige un recargo del 100% adicional sobre ese decreto.
¡Wow! El doble. Y el detalle más crítico que vi ahí es la forma de pago.
Así es.
Porque en la inmensa mayoría de las industrias, esto se deposita en una tarjeta electrónica o en una cuenta paralela, ¿verdad?
Sí, es lo estándar.
Sin embargo, en la construcción civil se permite el pago del cesta ticket en efectivo, lo cual tiene toda la lógica del mundo cuando piensas en obras de vialidad en medio de la selva o campamentos mineros donde simplemente no hay señal.
Claro, no hay puntos de venta, no hay conectividad. Operativamente tiene sentido. Pero entregar efectivo de manera regular abre una puerta muy peligrosa de cara a las auditorías forenses.
¿Por qué exactamente?
Exactamente. Abre la puerta a la confusión salarial. El peligro radica en que el efectivo tiende a mezclarse en la percepción del trabajador con el salario regular.
Ajá.
Si durante una auditoría o un juicio laboral no se puede demostrar de forma incontrovertible que ese efectivo correspondía exclusivamente al subsidio de alimentación, un juez te lo puede reclasificar como salario normal.
Y si eso pasa, me imagino que te afecta a todos los cálculos.
Es la ruina. Todo ese dinero entra en la base de cálculo de las prestaciones sociales, de las utilidades y de los bonos vacacionales de forma retrospectiva.
Te quiebra.
Te quiebra. Por eso AdaptaPro aísla este concepto de forma estricta. Lo etiqueta con atributos no salariales irrevocables y genera recibos separados que blindan a la empresa de cualquier intento de reclasificación.
Y ese aislamiento financiero nos conecta directamente con otro tipo de aislamiento que yo diría es igual o más crítico, que es la protección de la integridad física.
Fundamental.
Porque, o sea, un error de nómina quiebra a la empresa, pero una negligencia en la obra cuesta vidas. Las fuentes abordan con muchísima profundidad el cumplimiento de la LOPSIMAT y las normas COVENIN.
Y hay que entender que la LOPSIMAT, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es probablemente una de las leyes más punitivas y estrictas de todo el marco legal venezolano.
No te perdona una.
Ni media. Y se complementa con las normas COVENIN, que son los manuales técnicos exactos. No te dicen simplemente protege al trabajador. Te dicen exactamente cuántos decibeles de ruido son tolerables o qué resistencia exacta debe tener un arnés de seguridad.
Y los perfiles de riesgo que mapea el sistema son de una especificidad asombrosa. Por ejemplo, al ingresar a un operador de maquinaria pesada, el software no solo lo registra como, bueno, un nombre más en la nómina.
No, para nada.
Automáticamente asocia su perfil a la exposición de vibraciones de cuerpo entero y ruido continuo superior a 85 decibeles.
Y fíjate lo fascinante de esto. Eso desencadena requerimientos normativos de inmediato. Como la obligatoriedad de proveer bases de goma antirruido en la cabina y asientos ergonómicos específicos para esa máquina.
Y pasa lo mismo en las alturas. Leí el caso de un albañil que opera en andamios y el sistema marca el uso de arnés de cuerpo entero como una condición irrenunciable para siquiera permitir su ingreso a la obra.
Es que todo esto gira en torno a un concepto jurídico que es implacable. La responsabilidad objetiva.
¿Qué significa eso en la práctica?
Ocurre un accidente laboral, se presume de entrada que el patrono es responsable por no haber garantizado las condiciones idóneas, independientemente de si hubo imprudencia por parte de quien operaba el equipo.
O sea, eres culpable hasta que demuestres lo contrario.
Así es. La carga de la prueba recae 100% sobre la empresa. Tienes que demostrar, con documentos firmados, con entrenamientos registrados y entregas de equipos fechadas, que cumpliste con el deber ser.
Y el tema es que esa responsabilidad trasciende las rejas de la construcción. El documento hace un énfasis enorme en los accidentes in itinere.
Los accidentes de trayecto, exacto.
Claro, los que ocurren en el traslado desde la casa de la persona hasta la obra, y viceversa. Si ocurre un siniestro ahí, la ley lo considera un accidente laboral con todas sus consecuencias de indemnización. Por eso es tan vital lo que la guía llama el formato de declaración de recorrido habitual.
Es un documento crítico. Sin ese formato digitalizado y firmado, el perímetro de responsabilidad de la empresa es infinito.
Infinito.
Literalmente. Fíjate en este escenario. Una persona sale de la obra, pero decide desviarse, qué sé yo, varios kilómetros de su ruta natural para visitar a un familiar o comprar algo, y sufre un accidente en ese desvío.
Ok.
La empresa necesita probar que ese evento ocurrió fuera de la ruta declarada. Si el sistema no contiene ese formato parametrizado desde el día 1 de su ingreso, en un tribunal se va a asumir como accidente de trabajo. La delimitación geográfica es una herramienta de defensa forense indispensable.
Es como, a ver, tratar de devolver un carro alquilado chocado sin haber firmado el documento de inspección inicial, que mostraba que ya tenía daños. La agencia asume que tú lo chocaste.
Excelente analogía. Es exactamente así.
Y esto nos lleva a uno de los puntos ciegos más alarmantes mencionados en la guía. Alerta forense de riesgo total. El retorno de las vacaciones.
Uy, sí, ese es un clásico.
A simple vista, que alguien vuelva de su descanso y retome su trabajo parece el proceso de recursos humanos más ordinario del mundo. Pero permitir ese reingreso sin una evaluación médica integral es básicamente jugar a la ruleta rusa con la LOPSIMAT.
Es un riesgo que destruye balances financieros enteros. Pensemos en un escenario súper común. Alguien toma un mes de vacaciones. Durante esas semanas, decide hacer remodelaciones en su propia casa, levanta cargas pesadas sin ninguna técnica ergonómica y desarrolla una hernia discal severa.
Ok, se lesiona por su cuenta.
Ajá. Si Recursos Humanos permite su reingreso al sistema y a la obra sin exigir el certificado médico postvacacional, ocurre algo gravísimo. A las 2 semanas, la persona reporta un dolor de espalda crónico mientras levanta un bloque de concreto en tu obra.
Wow. O sea, la empresa acaba de heredar legalmente una enfermedad ocupacional que jamás se generó en sus instalaciones.
Tal cual. Y al no tener un examen de reingreso que demostrara que la patología ya existía antes de volver, la presunción legal asume que la hernia es producto directo de las condiciones de tu obra.
¡Qué locura!
Y toda la indemnización, los costos médicos y las multas recaen sobre el patrono. Esa es la razón por la cual AdaptaPro interviene bloqueando el proceso.
O sea, no te deja avanzar.
No emite alertas amigables, no. Simplemente congela la reactivación en la nómina si el expediente digital no tiene validado el chequeo médico. El sistema previene el pasivo oculto, forzando el cumplimiento normativo sin excepciones.
Bueno, habiendo establecido cómo se neutralizan estos riesgos de integridad física, el análisis inevitablemente debe adentrarse en los riesgos que son estrictamente matemáticos.
La matemática laboral es otro mundo.
Y aquí la parametrización exacta es lo que separa a una operación rentable de la quiebra absoluta, porque los multiplicadores en el sector construcción son abrumadores. Fíjate en estas cifras. 80 días de bono vacacional.
Así es.
Y unos impresionantes 100 días de utilidades. Y aquí quiero hacer hincapié en el uso riguroso de este término, ¿eh? Utilidades. El manual advierte muy severamente sobre el error de catalogar esto como bonificación en los recibos.
Es que las palabras en derecho laboral tienen un peso específico incontrovertible.
Cambia mucho llamarlo bono.
Cambia todo. Llamarlo bono o bonificación de fin de año diluye la naturaleza jurídica del pago, porque el pago es realmente la participación en los beneficios o utilidades de la empresa, que es un mandato constitucional.
Claro.
Una nomenclatura incorrecta en miles de recibos de pago puede ser utilizada por un experto en un litigio para alegar que la empresa nunca pagó las verdaderas utilidades, sino aportes voluntarios, y te pueden forzar a un doble pago.
Increíble. Pero pongamos esta rigidez matemática a prueba con un escenario de la vida real. que la misma guía clasifica como un error frecuente.
A ver.
Digamos que tienes un proyecto con un retraso crítico y la empresa decide retener a un maestro de obra que es altamente especializado o a toda una cuadrilla clave. Para motivarlos, la gerencia acuerda pagarles incentivos regulares, en divisas, en dólares, y se los entregan al margen de la estructura básica en bolívares.
El clásico pago por fuera.
Exacto. ¿Qué ocurre aquí? Se puede configurar el sistema para que ignore esos pagos por ser un, no sé, regalo motivacional o una bonificación extraordinaria.
Fíjate, eso plantea una pregunta importante, porque es probablemente la trampa financiera más común en el sector corporativo actual. Y la respuesta corta es que intentar ocultar o ignorar esos pagos es un suicidio financiero.
¿Suicidio?
Absoluto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia es absolutamente meridiana en este aspecto. Para el derecho laboral venezolano, rige el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.
O sea, no importa cómo lo llames.
Exacto. No importa si la gerencia lo llama regalo, incentivo, viático o bono. Si esos dólares se entregan de manera regular, permanente y predecible a cambio de un servicio prestado, generan una expectativa de derecho en el trabajador.
Es decir, dejan de ser un incentivo y se transforman, a los ojos de la ley, en salario puro y duro.
Se consolidan como salario normal. Y el salario normal es la base de cálculo para absolutamente todo lo demás.
Ah, claro, te afecta las vacaciones y todo.
Esos 100 días de utilidades, los 80 días de vacaciones y el recálculo retroactivo de las prestaciones sociales ahora deben indexar ese monto en divisas.
¡Qué impacto tan brutal!
Por lo tanto, AdaptaPro no está diseñado para esconder pagos, sino para registrar todo fielmente y calcular las incidencias correspondientes. Tratar de llevar una doble contabilidad laboral garantiza que al momento de un despido, el reclamo en tribunales por diferencias salariales va a quebrar cualquier provisión financiera de la constructora.
Claro, te cobran la indexación a la inflación y los intereses de mora.
Todo, te lo cobran todo.
Y ese nivel de detalle forense nos lleva a otro abismo de cálculo, que son las horas extras.
Uy, las horas extras.
La costumbre administrativa típica, supongo que heredada del mundo de las oficinas, es tomar el sueldo mensual de alguien, dividirlo entre 30 días para sacar el salario diario y luego dividirlo entre 8 para encontrar el valor de la hora. Parece una ecuación universal, ¿no?
Y es una ecuación que tiene perfecto sentido, pero para un oficinista con un contrato a tiempo indeterminado. En la industria de la construcción, aplicar esa fórmula mensualizada es un error de parametrización severo que invalida toda la nómina.
¿Por qué no aplica en la construcción?
Porque la construcción se rige por contratos de obra, por jornadas transitorias. El trabajador no devenga un salario mensual estático. Su unidad de medida es el jornal diario.
Ok, el jornal diario.
AdaptaPro calcula la alícuota partiendo exclusivamente del jornal básico diario estipulado para la clasificación exacta del trabajador. Luego lo divide por la jornada pactada, que, ojo, no siempre es de 8 horas.
Claro, los turnos nocturnos.
Si es una obra nocturna, la jornada máxima legal es de 7 horas y al valor resultante se le aplican recargos que son astronómicos comparados con otros sectores.
Sí. El material menciona recargos de hasta un 110% para las horas extras nocturnas.
Exacto. Si partes de una base mensual diluida entre 30 días en lugar del jornal real, el trabajador pierde dinero todos los días y la empresa acumula una deuda gigantesca sin darse cuenta.
Y todo este análisis matemático converge en un destino inevitable cuando se hace mal. Los tribunales laborales.
Inevitablemente.
Toda esta inmersión demuestra que la arquitectura algorítmica no sirve solo para emitir recibos de pago, sino que es un escudo legal preventivo. Y el mejor ejemplo de esto, el que de verdad infunde terror en el sector, es la famosa cláusula 46.
La cláusula 46 de la Convención Colectiva es el equivalente a un taxímetro de multas.
¿Un taxímetro?
Tal cual. Impone una sanción draconiana. Te exige el pago equivalente a salarios caídos por cada día de retraso en la entrega de la liquidación final a un trabajador. Cuando termina la obra o hay un despido, tienes un lapso perentorio para pagar. Si te pasas, empieza a correr la multa, diaria.
Ahora, pensemos en una táctica de sabotaje que se me ocurre. ¿Qué pasa si la relación laboral termina, La empresa tiene el cheque listo, pero el extrabajador simplemente decide no presentarse a cobrar.
Ajá, ¿desaparece?
Desaparece, apaga el teléfono y deja pasar las semanas para que ese taxímetro de la cláusula 46 se acumule a su favor. ¿La empresa queda como rehén de esa inasistencia?
Quedaría como rehén si dependiera de procesos manuales o si desconociera el derecho procesal. Pero si conectamos esto con el panorama general, el deber ser sistémico contempla la solución.
¿Cuál es la defensa ahí?
Los tribunales fallan a favor de la empresa siempre y cuando demuestres que no hubo negligencia patronal. Para paralizar esa multa extorsiva, tienes que ejecutar una figura procesal llamada oferta real de pago y depósito ante un tribunal laboral.
Y tienes un tiempo límite, supongo.
Sí, debes hacerlo dentro de los primeros 5 días hábiles. Y aquí es donde el software demuestra su valor forense. AdaptaPro genera de inmediato los desgloses precisos, las planillas fiscales y las actas formales para que el abogado consigne el dinero en el tribunal.
Ah, te arma el expediente completo.
Todo. Al depositar el pago en sede judicial, el retraso deja de ser imputable a la empresa y la sanción de la cláusula 46 queda completamente neutralizada.
Es una defensa preventiva brillante. Sin embargo, bueno, no toda la gestión laboral se basa en defenderse de demandas. Gran parte del éxito en una obra monumental radica en mantener la operatividad fluida, ¿no? Retener el talento, garantizar la paz social.
Claro, no todo es litigio.
El manual detalla incentivos muy inteligentes para esto, como el bono de asistencia perfecta, que otorga nada menos que 6 días de salario extra al mes a quienes cumplen su jornada sin inasistencias injustificadas.
Y el sistema vigila el reloj biométrico con total neutralidad, premia la puntualidad y castiga el retraso sin sesgos.
Pero lo que me pareció una verdadera genialidad en términos de paz laboral es cómo el sistema desactiva el riesgo de las huelgas sindicales.
Es que en la dinámica de la construcción, el riesgo de una tranca de portón, donde los sindicatos paralizan una obra multimillonaria, es constante. Y fíjate, la inmensa mayoría de estos conflictos no nacen de grandes debates ideológicos.
¿Ah, no? ¿De qué nacen?
De fallas administrativas, operativas. La empresa simplemente se retrasa en el pago de las cuotas sindicales que ya le retuvo a los trabajadores.
Y es fácil ver cómo sucede eso. Un viernes por la tarde, en medio de la locura de los pagos semanales de la obra, el administrador olvida procesar la transferencia manual al sindicato.
Y el lunes amanecen las maquinarias apagadas.
Literal. AdaptaPro previene esto eliminando el factor humano. Toma automáticamente el 1% correspondiente al sindicato base y el 0.5% para la Federación Nacional y procesa la transferencia de forma irrevocable.
Se garantiza la paz laboral porque el cumplimiento no depende de la memoria de absolutamente nadie. Es prevención de crisis a través del diseño de sistemas.
Definitivamente. Y esta proactividad para impedir problemas llega a niveles muy sofisticados, especialmente cuando se trata de prevenir el fraude interno. Hay 2 bloqueos paramétricos muy específicos que lo ilustran en la guía. El primero es la imposibilidad de registrar un nuevo contrato temporal para una misma persona si no han pasado al menos 3 meses desde su liquidación anterior.
Sí, ese es un candado vital.
Pero cualquiera pensaría que recontratar a alguien que ya conoce la obra, de inmediato, es una ventaja de eficiencia tremenda. ¿Por qué el sistema exige esa barrera temporal de 3 meses?
Porque enlazar contratos de obra determinada de manera ininterrumpida es una práctica muy común para intentar evadir los derechos de estabilidad laboral y evitar el pago de liquidaciones definitivas grandes.
Ah, la trampa del contrato corto.
Exacto. Pero la jurisprudencia dicta que, si encadenas contratos temporales sucesivos, tu verdadera intención es ocultar una relación permanente. Los tribunales desvirtúan la naturaleza temporal y declaran que existe un contrato a tiempo indeterminado.
O sea, el sistema te protege de ti mismo.
Totalmente. Si un gerente de campo, presionado por avanzar en la obra, intenta reingresar a una cuadrilla que liquidaron la semana pasada, el sistema le bloquea la acción. Previene que una decisión tomada por apuro te exponga un pasivo enorme por despido injustificado meses después.
Y el segundo bloqueo clave que resalta la documentación es el límite estricto de las deducciones salariales, porque la LOTTE establece prohibiciones muy claras sobre cuánto se le puede descontar a alguien de su sueldo.
Categóricamente. La ley busca evitar un escenario de servidumbre por deudas, donde todo el ingreso de una persona se vaya en pagar adelantos o préstamos internos de la empresa.
Claro, la gente tiene que comer.
Exacto. Existe un tope protector que dicta que no se puede deducir más del 30% del salario. AdaptaPro monitorea cada retención de forma constante.
¿Y si te pasas de ese límite?
Si alguien solicita un préstamo y la cuota de amortización cruza ese umbral del 30%, la deducción se detiene en seco. No hay margen para que un supervisor o un administrador negocie descuentos por fuera de la legalidad. Protege el sustento del trabajador y salva a la empresa de una sanción por retención indebida.
Bueno, a la luz de todo este andamiaje normativo inmenso que hemos repasado, ¿cuál vendría siendo la gran conclusión? Porque al analizar desde los recargos ocultos del Cesta Ticket, pasando por las barreras de salud de la LOPSIMAT, hasta la neutralización de multas como la cláusula 46, el mensaje central me parece irrefutable.
A ver, ¿cuál dirías que es?
Que en un ecosistema hiperregulado como este, dominado por el alto riesgo físico, con sindicatos muy estructurados y tribunales implacables, la supervivencia de una constructora simplemente no recae en hojas de cálculo artesanales.
Así es.
La verdadera tranquilidad legal depende de una arquitectura sistémica inflexible y matemáticamente precisa, una que blinde los derechos de la fuerza laboral y proteja el patrimonio corporativo frente a cualquier auditoría.
El verdadero cambio de paradigma es comprender eso, que el cumplimiento normativo moderno en sectores de alta complejidad dejó de ser un problema de interpretación legal para convertirse en un problema de ingeniería de datos.
Totalmente.
El marco jurídico venezolano te provee los planos de cimentación, sí, pero es la estructura paramétrica del software la que garantiza que el edificio soporte el peso de la realidad.
Es una visión transformadora de lo que significa gestionar talento humano hoy en día.
Y te planteo una interrogante final que a mi juicio resulta fascinante para el futuro de las organizaciones.
¿Cuál sería?
Si observamos que una arquitectura de software tiene la potestad absoluta de auditar cálculos millonarios, de paralizar contrataciones sucesivas y de bloquear decisiones humanas en tiempo real para salvar a la empresa de pasivos ocultos, cabe preguntarse seriamente, ¿no hemos llegado al punto donde el verdadero gerente estratégico de recursos humanos y el oficial de cumplimiento legal más indispensable de una directiva es, en esencia, el propio algoritmo?
Fíjate que es una reflexión que cambia completamente la perspectiva del mundo corporativo. La próxima vez que miremos hacia lo alto y veamos una gigantesca estructura de acero alzándose sobre la ciudad, tendremos la certeza de que los verdaderos cimientos que impiden que el proyecto colapse no están enterrados en la tierra. Están escritos línea por línea en el riguroso código forense de su nómina.